Que sí, que ya sé que en un momento te voy a decir que no te suscribas, pero chiquilla, pilla un poquito en la ironía, que sí queremos que te suscribas de verdad y en todas las plataformas, ¿vale? Entonces, yo ahora te digo que sí, tú te suscribes y luego cuando te diga que no, no te suscribas, ¿vale? Que es broma, que es ironía. Venga, ahora. Bienvenidos nadaderas a otro estreno de Nada dos veces. Hoy de nuevo el podcast de la no poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas corriendo a YouTube a suscribirte ni a ninguna de tu plataforma de podcast favorito. Mejor ponte a buscar a tu alrededor. Es posible que encuentres más de una criatura. Yo soy José Antonio Pérez Roleda, esto es Nada dos veces, hoy el podcast de la no poesía y este momento que vamos a vivir no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada dos veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Qué gusto, Mariana, tenerte por acá por primera vez en Nada dos veces. Hoy el podcast de la no poesía y el único podcast de todo el internet donde hablamos de libros que no hemos leído. Bienvenida, Mariana.
Qué maravilla. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Estoy muy contenta y un poquito nerviosa con esta dinámica de hablar de un libro que ustedes no han leído, aunque yo lo conozco perfectamente.
Bueno, pues efectivamente hoy aún no somos lectores de Criatura, escrito por Mariana Ayala, ilustrado por Santiago Caruso y editado en la editorial Alas y Raíces, que para nuestros oyentes o videntes, dependiendo de dónde estén, de México, pues es una editorial de amplia trayectoria, con una vocación muy bonita de la que luego nos platicarás un poquito. Pero para que todas las nadaderas que nos están escuchando y que les quede claro por qué tienen que ser lectoras, aunque todavía no lo sean, ¿qué te parece si hacemos un cuestionario al libro?
Bueno, vamos.
Muy bien, pues te quedas sola ante el peligro y trata de responder lo más rápido que puedas, es decir, sin pensar. ¿Puedes contarme en una frase de qué trata tu libro?
Una criatura que conoce un ser.
¿En qué género o género se enmarca tu libro?
Misterio, terror, fantasía.
¿Dónde y cuándo se desarrolla?
Se desarrolla, puede ser en cualquier ciudad de México, de Argentina, puede ser en cualquier ciudad realmente. Y cuando el tiempo también es muy poco claro. Puede pasar hoy o mañana o pudo haber pasado ayer.
¿Hay algún tema o mensaje principal que explores en tu libro?
Tal vez tema, sí. Mensaje, no tanto. Tema es la sorpresa, el misterio, lo inesperado. Y mensaje, en realidad, no. El libro no está pensado en dejar algún mensaje.
Si tuvieras que comparar tu libro con otras obras, como pueden ser otros libros, películas, series, ¿cuáles serían y por qué?
¡Ay, qué difícil pregunta, José! Pues, ¿qué te podría decir? Tal vez un poco con Las mil y una noche, que de hecho por ahí el propio libro hace como un guiño. Esto en cuanto a que hay una historia dentro de una historia sobre otra historia, que es como esta metaliteratura, y si lo pudiera seguir comparando con otras series, películas, ahora mismo de verdad que no se me viene alguna a la mente, pero bueno, si la podemos dejar pendiente.
Claro que sí, tendremos que hacerlo nosotros cuando lo leamos. Claro. Sin hacer spoilers, ¿puedes contarme el momento que más gozaste escribir?
Ah, yo creo que el inicio, la primera parte donde conoces a los personajes o empiezas como a entrar a la historia, esa parte no la escribí al principio de decirlo, o sea, la historia se fue desarrollando de una manera muy extraña, como el propio libro, pero cuando escribí las primeras líneas, lo que quedó como las primeras líneas, lo disfruté muchísimo.
¿Qué tipo de lector crees que disfrutará más tu libro? ¿A quién se lo regalamos?
Yo pensaría mucho en personas jóvenes que están buscando qué leer, que tal vez no son muy lectoras, o también podría ser para alguien que es muy, muy lector y muy curioso. ¿Y a quién deberíamos regalárselo? Pues yo creo que a cualquier lector que le guste un poco, tal vez buscar sorpresas, que le guste la fantasía sobre todo, y que sean valientes, que no sean, bueno, sobre todo eso, que sean lectores valientes.
Bueno, nuestras mediaderas que nos ven son muy valientes. Yo creo que a más de una se lo vamos a poder regalar el día de hoy. Danos una razón para leer tu libro.
Creo que la pausa, digo, no solamente mi libro, sino creo que cualquier libro que puedas leer, la pausa, el entrar, el darte esa oportunidad de entrar a otro mundo que tal vez no es el tuyo y donde tal vez puedas encontrar algo que no esperabas o que no estabas buscando. ¡Qué nervios, José!
Ya nos ha dado un poco de rabia a mí y a todas las nevaderas que nos ven no haberlo leído, ¿no? Ya que ya queremos saber más. Pero vamos a hacer como si estuviéramos en una librería, vamos a hacer como si estuviéramos en una feria del libro o como si nos topásemos ese libro por internet, y vamos a hacer lo que haría cualquier no lector sensato y en su sano juicio, que es juzgar un libro por la portada, ¿no?
Vale.
Las nevaderas que ahora mismo nos están escuchando, les recomendamos que corran al YouTube o al Twitch, y de cualquier forma vamos a hacer nuestro mejor ejercicio de descripción para hablar de esta portada, que entiendo que también es de Santiago Caruso, ¿verdad?
Sí, es un genio, Santiago. Y este libro, de verdad, pues sé que no sería lo que es sin el gran apoyo que Santiago me dio al momento de hacer esas preciosísimas ilustraciones. Creo que incluso es lo que más me gusta del libro, pues, no sé mal que lo diga, pero lo que más me gustó del libro también fue las ilustraciones.
Muy bien, pues en la portada vamos a encontrar un ser a medio camino entre demonio asiático y ser prehispánico. Pareciera de piedra, está extendiendo la mano como pidiendo limosna, pero con un gesto ambiguo donde con esa sonrisa no sabes si te está invitando a venir o te está solicitando, o las dos cosas a la vez. Te está invitando a venir, pero para venir tienes que dar algo, tienes que entregar algo. Está metido entre dos columnas de piedra, pero no dos columnas exentas, sino de estas que sostienen un muro, que podrían estar, como tú bien decías, en Guanajuato, en Buenos Aires, en Castilla o en Tailandia, o sea, en cualquiera de esos lugares que tenga edificios antiguos. En el suelo vamos a encontrar apenas trazados, apenas dibujados, dos platos que parecieran de plomo y un vaso con un pequeño, con algún líquido que pudiera parecer alcohólico por el color, y que pareciera una ofrenda, como esta ofrenda que se le dejan a los dioses. Y la portada es en color, pero esta figura está metida como en la sombra. Lo único que vemos iluminados es esa mano que incita, y después tiene como un gorro que no sabemos si son orejas que cuelgan o unos trapos que van colgando. ¿Qué quieres contarnos con esta portada? Porque sin duda, bueno, te pregunto, encima de esta figura está la palabra criatura. ¿Esa es la criatura? ¿Es la criatura la que estamos viendo? ¿Por qué esta portada? Háblanos un poco de ella.
A averiguar si esa es la criatura o no, los voy a invitar a leerlo, de verdad, porque esa es parte del juego, de lo que hay. La portada, fíjense que a mí me fascinó, o sea, la primera vez que yo la vi, me maravillé de la creatividad y la capacidad de Santiago para haber creado esta imagen tan, ya lo decía José, tan misteriosa, de algo, un ser que está ahí entre dos muros en la oscuridad, porque hay un personaje que no necesariamente es este. Pero me gustó la interpretación que Santiago hizo, porque al final en algo tienes razón, José, y esto, si es así, que Santiago no, digo, tanto Santiago como la portada no nos está diciendo que ese sea el personaje, sino, como lo decías, es una estatua que podría ser la representación de uno de los personajes que está dentro de la historia. Entonces eso me gustó mucho porque al final, ¿qué pasa cuando te cuentan de algo que nunca has visto? O sea, una cosa que a lo mejor no tiene una forma muy definida, cuando es algo que no es animal, no es persona, ¿qué haces con eso? Entonces, lo que hizo Santiago a mí me pareció genial, que fue hacer una interpretación gráfica, porque al final pues había que poner algo en la portada. Entonces hizo una interpretación muy genial de hacer una, justo ya lo decías muy bien, una especie de estatua que vive en la oscuridad de dos muros y que podría ser la representación del personaje que vamos a conocer en la historia de Criatura.
Y aunque las nadadoras que ya la han visto, ya se han llamado porque ya consiguieron el libro, ya lo tienen ojeado, podrán corroborar que efectivamente, a pesar de que hay una figura ahí, no sabemos muy bien qué es, no sabríamos muy bien cómo describirla. No es que yo sea muy bien descriptor, es que más bien no había mucho más que decir. Está lo suficientemente desdibujada para que esté y no esté al mismo tiempo. Avanzamos en este ejercicio de no lectura y haríamos lo que cualquier otro lector haría también en su sano juicio, que es darle la vuelta y leer la cuarta de forro. Solo que nosotros tenemos una ventaja que prácticamente no tiene ninguno de los no lectores que hay en el mundo, y es que tenemos aquí a la autora para que nos lea la cuarta de forro con su propia voz.
Claro que sí. Una extraña criatura intercambia historias por comida. Así, comparte sus narraciones escabrosas en las que un hombre camina en círculos, una mujer habla con las muñecas y hay hermanas que comparten un solo cuerpo.
Nos da mucha curiosidad el libro y comenzamos a hojearlo. Una de las cosas que nos vamos a encontrar, ya nos has hablado un poco de esto, pero es los interiores. En los interiores nos vamos a encontrar una serie de ilustraciones que, si bien están a contrapágina, no siempre acompañan el texto. Esta, por ejemplo, que están viendo quienes están en YouTube y en Twitch, es una especie de puerta, pero moviéndose en el espacio. Tiene bisagras, pero no tiene goznes, entonces no está en la pared. Y lo siguiente que encontramos es el título. Así vamos a ir encontrando una serie de figuras. Aquí tenemos, por ejemplo, un bailarín que pareciera estar haciendo el mismo trazado de la puerta anterior. Avanzamos un poco y nos encontramos una figura que no sabemos muy bien cómo calificar. Pareciera una abuela, pero aunque es un poco terrorífica ya de aquí. Me da un poquito de miedito leerlo, ¿no? Y unos niños alrededor que también son bastante oscuros, ¿no? Hay uno tumbado en el piso. Nos encontramos unas imágenes en acuarela o tinta de repente, pero todas en blanco y negro, más o menos aguada, más o menos definida, donde predomina en algunas el blanco, donde predomina en otro el negro, como si fuera un espacio en negativo, y nos encontramos una serie de ilustraciones como en los libros juveniles antiguos, donde cada dos o tres páginas encontrabas una ilustración que te daba más el tono, sospechamos, porque no hemos leído, que reflejar exactamente el texto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo con Santiago? ¿Cómo ha sido el trabajo de incluir estas ilustraciones? Tú le das el texto hecho, las ilustraciones cambian luego el texto. ¿Cómo ha sido ese diálogo? Háblanos un poco de eso.
Ay, mira, José, la verdad es que ha sido una de las cosas más maravillosas de este libro, porque trabajar con Santiago, además, digo, cabe decirlo, vayan a buscarlo, quien nunca haya visto ilustraciones de Santiago, de verdad, vayan a buscarlo, él sí está en redes sociales, y se van a dar cuenta de que tiene una gráfica maravillosa. O sea, ha ilustrado libros de Lovecraft, por ahí tiene alguno de Pizarnik. Y bueno, trabajar con él fue una cosa, insisto, como muy, muy orgánica. El texto ya estaba escrito y se le pasó el texto a Santi para que lo leyera, para que considerara trabajar o no las imágenes. Y afortunadamente decidió que sí, le pareció interesante, encontró algo ahí que a él también le llamó la atención. Después sería bueno platicar con Santi también, incluirlo en la plática para que él diera su punto de vista. Pero bueno, el hecho es de que él se le da el texto y él hizo tal cual las propuestas de imágenes. Conversamos un poquito porque tengo la fortuna de que tengamos una buena relación, que seamos amigos. Y bueno, Santi se puso a leer el texto y simplemente él empezó a trabajar. La única condición que se le dio, entre comillas, fue que por temas de impresión de libro, pues tenían que ser en tintas o en grafito, o sea, en una técnica que no implicara muchos colores, salvo la portada. Entonces, esta decisión gráfica se toma como con esa condicional, entre comillas, y hizo una imagen prácticamente por capítulo, porque cada imagen va abriendo capítulo. En este caso también fue una decisión editorial. Yo no sé si yo la hubiera puesto tal vez al principio, a lo mejor yo la hubiera puesto en otro lugar, pero eso es subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, hablando del trabajo con él, insisto, fue bastante orgánico. Él mostró las propuestas que había hecho, salvo un par de los capítulos, hizo más de una propuesta. En general, todas fueron como la única imagen. Y digo, fue muy difícil decir que no o pedir alguna corrección, porque además de que él, insisto, es una persona muy profesional, dio en el clavo. O sea, de verdad que yo vi las imágenes y, insisto, yo no podía creer que hubiera hecho magia o que yo pudiera ver incluso imágenes, de palabras reinterpretadas y convertidas en algo tan precioso como lo que Santi, de verdad. O sea, es que no me queda más que decir halagos, y es porque de verdad es lo que más me gustó del libro.
Bueno, ya lo hemos ojeado, ya hemos visto un poco en qué consiste y toca empezar a leerlo. Entonces, me gustaría pedirte dos cosas. La primera es, ¿por qué no nos lees la primera frase del libro? A ver si ya desde ahí nos engancha.
Claro que sí. Vamos a ello. La primera vez que vi a la Tusitala, no sabía cómo llamarla. La encontré en el escalón de un edificio abandonado a 2 cuadras de mi casa frente a la librería.
Y cualquier otro lector o no lector sensato, lo que haría siguiente es leer una página al azar. Como no tenemos el libro físicamente, luego les vamos a explicar por qué ni siquiera Mariana lo tiene, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Quiero que me digas un número al azar entre el 8 y el 35.
14.
Muy bien, entonces nos vamos a la página 14. Yo la voy a proyectar por si lo tienes aquí más cómodo. Y te vamos a pedir que leas el párrafo que tú quieras. Por ejemplo, este segundo.
Ok. Entre el miedo y la superstición, el lugar se ensombreció. Hasta que llegó la modernidad y se llevó todo en el pueblo. El Museo de las Muñecas se volvió polvo junto con todo lo que había dentro de él. Por mucho tiempo se contó que era común escuchar niñas jugando en los alrededores. El tiempo borró la existencia de todo aquello, aunque todavía hoy se pueden encontrar copias en la Hemeroteca Nacional del periódico con la noticia de aquella mujer de la ciudad que aseguraba haber descubierto los horrores que su pareja cometía contra su hija gracias a una mujer que hablaba con las muñecas. La Tusitala me extendió la mano con la botella vacía y dijo, gracias.
Perdón, es que las nadaderas están bien emocionadas y aquí aplaudiendo. Bueno, pues ya tenemos muchas ganas de leerlo, pero a mí me da, por ejemplo, mucha curiosidad saber qué va diciendo por ahí la gente de este libro. Sabemos que este libro ha generado conversación y en internet vamos a encontrar algunos comentarios. Por ejemplo, LibroFan22 dice, leí Criatura y me dejó pensando en las historias que nos contamos a nosotros mismos. En Tusitala, y precisamente el párrafo que acabas de leer, no estaba preparado, esa Lusitala es genial, pero a la vez, qué miedo que tus miedos te transformen. necesito una secuela ya. Así que, bueno, pues ya tienes aquí la primera petición de segunda parte. Me contó la historia del tren que recorre la ciudad mientras duermes. ¿Se imaginan poder bajar en la estación de tus sueños? Aunque la autora nos dejó con la duda, la idea es fascinante. Y esta, queremos pensar, nadadera, se llama lectora soñadora. No nos dejó su nombre. Y una persona que se identifica como crítico casual dice, Mariana Ayala tiene una forma única de narrar. Criatura es corto, pero profundo. Te hace cuestionar la realidad y los límites del lenguaje. Y las ilustraciones de Santiago Caruso son perfectas para la atmósfera. Ya estamos sin duda deseando leer este libro. Y cuando llegamos a este punto, generalmente vamos al índice. Y en el índice, pues vamos encontrando algunas pistas de lo que da el libro. Sin embargo, este es un libro de misterio. Voy a volver a proyectarle para que vean, y si no se los voy a describir. En el índice encontramos 7 capítulos que solamente se llaman 1 en números romanos, ¿no? Si hiciéramos el chiste, sería I, ¿no? Así hasta llegar al número 7 en números romanos. No nos da ninguna pista de qué tratan los cuentos. Sin embargo, yo te tengo que confesar que antes de esta conversación pensé que eran cuentos separados. Uh-huh. Después ya entiendo que sí son cuentos separados, pero que al mismo tiempo están hilados. Y me muero de curiosidad de saber por qué. Lo único que podemos preguntarte sobre el índice es ¿por qué decidiste no ponerle título?
Justo. Bueno, esto que contabas, José, sí tiene un poco de esto, de no tener nombre el capítulo y de parecer como pequeños cuentos que se van hilando por un solo, digamos, un hilo conductor, que es como una historia. Por eso te decía que era un poco como las mil y una noches, de que comienza como un narrador que te va introduciendo en otra historia y otra historia, que a su vez entre ellas están interconectadas y a su vez... pues bueno, tienen esto de poderse leer en partes, porque principalmente el público para el que se pensó, para el, digamos, este libro ganó una convocatoria, pero tal vez hablaremos de eso más adelante, tal vez no, pero la intención es que sea un libro para personas jóvenes, principalmente, no digo primeros lectores, porque los primeros lectores son primeras infancias y todo este tipo de cuestiones, sino más bien un lector joven. Y sobre todo en esta edad en la que se van como alejando de la literatura, que yo pensaría en unos 12 años, 12, 16, que de repente hay como poco material que a veces los enganche lo suficiente, no sé. Yo trabajé un tiempo, más bien colaboré en una biblioteca pública, local, digo, yo ahora mismo vivo en una ciudad en el norte de México que se llama Monterrey. Y bueno, tuve la grandiosa oportunidad de estar por ahí y me daba cuenta como que los chicos a esa edad, a veces como iban como un poco a la fuerza a la biblioteca, pero es un espacio precioso. Entonces yo conversaba a veces con ellos, como qué buscaban, intentaba como acercarles lecturas, como que los pudieran enganchar. Y me di cuenta que ahí hay un público que está como muy a la deriva. Entonces yo recordé, bueno, cómo era yo como lectora y tal. Entonces, este hecho de que yo haya decidido haber hecho como cuentos, digamos, que no son cuentos, que en realidad todo una narración, era para darles esta facilidad de no sentir que lo tienen que leer todo y de golpe y hasta que lo acabes, sino que lo puedes ir como leyendo poco a poquito, tal vez un capítulo, tal vez dos, o leerlo de corrido, ¿no? Y el hecho de que no tenga nombre tenía que ver con la propia atmósfera del libro, que insisto, es muy misteriosa, es un ser que se aparece por ahí. Entonces, el hecho de que tenga números y no nombres mantenía esta idea que yo quería mantener, que era la del misterio.
Pues más bien ya lo que estamos deseando es leerlo. Ahora sí ya no nos podemos aguantar más. Este libro ha sido publicado por Alas y Raíces y les tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que no se puede conseguir. ¿Vale? Y la buena noticia es que es mentira, no se puede conseguir en papel, pero actualmente este libro está accesible para todos los que nos ven. Tenemos nevaderas en prácticamente todo el mundo de habla hispana y algunos lugares que no hablan español, que no sé cómo lo hacen para seguirnos. Este libro se consigue en la página de Alas y Raíces, en alasyraices.gob.mx, y en los comentarios de este video o en la descripción de este podcast, si es que solo nos están escuchando, vamos a dejar el enlace para que las nadaderas lo puedan descargar. Pero cuéntanos un poco, para quienes no han crecido en México y no tienen el contexto, ¿qué es Alas y Raíces y por qué es tan importante para ti haber ganado este premio? Porque no lo hemos dicho al inicio, pero este libro ha sido publicado gracias a un premio.
Así es. Bueno, Alas y Raíces en realidad es como todo un proyecto integral que busca pues, difundir la cultura en México, sobre todo y especialmente en las juventudes, pero no por ello exenta mediadores, también capacitan gente, apoyan proyectos artísticos para que lleguen a diferentes partes de toda la República y que no solamente esté como la cultura centralizada o en las ciudades, sino que llegue pues prácticamente a todo México, ¿no? Entonces, es una institución gubernamental que hace una labor titánica, de verdad, trabajan con dos pesos y hacen magia. Y bueno, ellos anualmente lanzan un concurso que se llama Alas de Lagartija y tienen otro que se llama Las Otras Tintas, que es para novela gráfica. Y el de Alas de Lagartija son narraciones. Entra desde poesía, teatro, literatura, cuento, poesía. Vale participar como con cualquier género. Y bueno, yo participé en la convocatoria del 2024 y resulté seleccionada como ganadora. Y bueno, a través de esta iniciativa ellos publican los libros, pero lo interesante, y he de confesarles que fue uno de los motivos por los que yo quería participar. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, espero no enrollarme mucho, pero yo comencé como, bueno, primero como alfabetizadora hace muchísimos años, cuando era una chiquilla apenas. Y después empecé con el tema de la promoción de lectura. Empecé a hacer proyectos para ir a pues, lugares que a lo mejor no tenían tanta accesibilidad a libros, escuelas públicas, espacios públicos. Y esto era un poco autogestionado, la parte como de la difusión. Después tomé un diplomado de especialización, digamos, en promoción de lectura y bueno, ahí ya me di cuenta que había como otros medios que a lo mejor no eran los propios para seguir como con todo el tema de promoción de lectura. Y en todo este camino, pues yo conocí que existía Alas y Raíces. Entonces, yo al principio de mi vida, yo siempre me consideré como que yo siempre iba a ser lectora. No había pensado en ser nunca autora y de verdad, o sea, hay veces que hay gente que creen que dice, no, lo dice por compromiso. No, de verdad que no. A mí me pasó una tragedia en el 2022, muy grande, y ahí como que mi vida dio un cambio y dije, pues sí, dejen, o sea, si ya escribo cosas que pensaba tener como en un cajón, mejor vamos a sacarlas, ¿no? Vamos a ver qué hago con ellas. Entonces, hasta el día de hoy he sido muy afortunada porque los dos libros que tengo publicados han sido a través de convocatorias y son las únicas dos en las que he participado en mi vida y he tenido la buena fortuna de quedar, cosa que, bueno, también es subjetivo, no quiere decir que, no sé, simplemente pasó. Y bueno, en esta convocatoria, algo por lo que a mí me interesaba participar es porque yo estaba enterada que el material es de distribución gratuita. Es decir, imprimen cierta cantidad de ejemplares, los reparten en salas de lectura, a lectores que estén por ahí, en activaciones que ellos hacen, en espacios culturales. Entonces, esos libros de Alas y Raíces los encontraba de repente uno en rincones de lectura o en lugares diversos. Entonces, cuando yo supe de esa convocatoria, me ilusionó mucho porque justamente yo quería que, o sea, que mi libro como que fuera un libro libre, y que llegara, pues, a quien lo quisiera leer, que no hubiera como esta limitante a lo mejor de no tengo dinero para comprarlo. Sobre todo a la gente joven nos pasa, bueno, cuando yo era más joven, me pasaba que a veces yo quería muchos libros y no tenía dinero para comprarlos. Entonces tenía que ahorrar y comprarme primero uno y después otro, o pedir prestados, o toda esta cuestión. Y digo, yo siempre he sido como muy terca y por eso también pues leía mucho, buscaba el cómo sí, pero a veces siento que no todas las personas tienen como esta, a lo mejor necedad de querer leer tanto. Entonces, que esté ahí el recurso y ya si no lo quieres tomar, pues bueno, no lo tomas y no pasa nada, pero que no sea la excusa de no tengo que leer, ¿no? Entonces, bueno, por eso me interesó el concurso, por eso participé y afortunadamente en 2024 quedé seleccionada.
Así que este libro, además de estar en este enlace en internet, aunque no se pueda conseguir fácilmente, sí está rondando muchos rincones. Efectivamente, es un libro libre. Los invitamos a buscarlo, no sabemos muy bien dónde, pero en esos rincones de lectura o en esos lugares inesperados. Y si se topan con un ejemplar, devórenlo, aunque ya lo haya leído de manera digital. Mariana, seguiríamos horas y horas contigo, pero en atención al tiempo, y además sabemos que nuestras navegaderas millennial no van a llegar hasta aquí, ya es media hora, no podemos pedir tanto de su atención, pero queremos que te despidas con un acto gozoso. ¿Qué tal si nos lees el párrafo que más gozaste escribir?
Ok, voy a tener que volver al inicio, pero claro que sí. La primera vez que vi a la Tusitala, no sabía cómo llamarla. La encontré en el escalón de un edificio abandonado a 2 cuadras de mi casa frente a la librería. Todos los días caminaba por esa calle a diferentes horas y antes de ese día nunca había visto algo igual, ni ahí ni en ningún otro lugar. No puedo asegurar lo que era. Respiraba y de su cuerpo salía un vapor que se transformaba en algo parecido a letras en el aire. Intenté leerlas en vano. Estaban escritas en un idioma que aún hoy no sé cuál es. Cuando nuestras miradas se encontraron, quise apartar la vista, pero con una señal me pidió que me acercara. La curiosidad me hizo dar unos pasos, pero mantuve la distancia. Hola, ¿tienes algo de comer? Puedo contarte una historia si me alimentas, dijo una voz femenina y melodiosa. Dudé un momento. La Tusitala tenía ojos y una mano, pero no parecía persona, tampoco animal. Su boca era muy pequeña y el vapor que salía de ella producía un olor agradable y conocido.
Pues muchísimas gracias, Mariana, por este estreno de Nada Dos Veces, hoy el podcast de la no poesía. Y nadaderas, recuerden que el internet guardará quizá para siempre este video, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.